Muy buenas amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor sea vida, nos sirva para la vida verdadera, la vida que se trasladará una vez al cielo para estar con Dios en la vida sin término, que es estar con Dios en el cielo. Pues bien, esto es lo que así deseaba una vida Moisés a aquellas tribus cuando estaba bendiciéndoles. Llegamos, amigos, a los dos últimos capítulos del libro del Deuteronomio, y con esto terminamos ya hoy este quinto libro del Antiguo Testamento, llamado el Deuteronomio. En el capítulo 33 comienzan y se realizan estas bendiciones de Moisés sobre los israelitas, así lo titula, bendición que pronunció Moisés sobre los israelitas antes de morir. Moisés, ya hemos dicho, decíamos que es el personaje quizá más importante de toda la historia del pueblo de Israel, y Moisés es como si fuese un patriarca, de los patriarcas antiguos, y principalmente pensando en Jacob. En cuanto a las bendiciones, también hay otras bendiciones de Isaac, pero principalmente a las bendiciones de Jacob, allá en el Génesis, en el capítulo 49, en que se habla de cómo Jacob, cuando iba a morir, iba bendiciendo a todas las tribus, de una manera especial a José, a sus hijos y a todos los demás. Pues bien, ahora Moisés va a morir, y también como vestigios del antiguo pasado y detalles que significan esas tradiciones con los mayores, pues le va poniendo también estas bendiciones. Más que bendiciones, podríamos decir que son como el anuncio de un profeta que va anunciando el destino de cada tribu. Estos destinos o estos oráculos, pues son, dicen que piezas muy antiguas, de textos muy antiguos, pero que es muy difícil. Los autores que entienden, pues dicen que es muy difícil decir si son plenamente antiguos, lo que se llama genuinamente antiguos, o son imitación, queriendo imitar la forma antigua. El hecho es que está expuesto de una manera, pues, agradable, podríamos decir, no diciendo las cosas malas, sino las cosas buenas de las tribus, y así va expresando, primeramente con una introducción en que se expresa cómo Dios, el Señor, viene del Sinaí amaneciendo desde Seir, radiante desde el monte Farán. Es como una venida de Dios, y Moisés, que nos dio la ley, pues entonces empieza a decir estos oráculos. Y comienza, pues, según el orden de las tribus, con Rubén, que es el mayor, y dice: viva Rubén y no muera, y sean innumerables sus hombres. Rubén era el primogénito. Algunos dicen que ¿por qué diría esto de que no muera, que sean innumerables? Es posible que esta tribu estaba en peligro de extinguirse, y era como un deseo, una petición también a Dios para que esa tribu pues siguiera. Luego habla de Judá, y de Judá, que había sido, pues diríamos, la más importante, en cuanto que de ella era el rey David, el rey Salomón. Y cuando habla: escucha, Señor, la voz de Judá y tráelo a tu pueblo, sus manos lo defenderán si tú le proteges de sus enemigos. Es posible que está hablando aquí de cuando Judá, sobre todo los principales de Judá, más que los de otras tribus, están en el destierro, porque es de donde venían los reyes y los más importantes del reino de Judá, los que estaban por Jerusalén, y entonces era un deseo para incorporarse al resto del pueblo. Y luego se habla de Leví, que son los que están al cuidado del templo, y es posible, muy, que el que está escribiendo esto pues fuera de la tribu de Leví, porque eran los que estudiaban, sobre todo, de donde eran los sacerdotes y otros ayudantes. Y entonces pues empieza a hablar: para tus leales, los Tumín y Urín, los pusiste a prueba en Masá, los desafiaste en Meribá, etcétera. Y entonces dice cómo cumplieron los mandatos, guardaron la alianza, y que ellos son los que enseñarán, los preceptos, enseñarán tus preceptos a Jacob y tu ley a Israel, ofrecerán incienso y los holocaustos en tu altar. Por eso le pide, hace una oración a Dios, bendice sus posesiones y acepta la obra de sus manos, etc. Por lo tanto, pues es como una bendición un poco más larga que lo de otras, sobre todo que las que hemos visto hasta ahora. Para Benjamín, en el versículo 12, pues simplemente dice que es el favorito del Señor, que habita tranquilo, que Dios cuida siempre de él, y por lo tanto, pues quiere decir que el Señor lo abraza, lo lleva en sus hombros. Y luego en el versículo 13 viene también una bendición larga, para larga relativamente, en comparación con los otros hermanos, para José. José, si Benjamín es favorito, José es privilegiado, rico de bendiciones grandes, y por eso el Señor dice, bendice su tierra con el don y rocío del cielo y con el océano acostado en lo hondo, con las mejores cosechas del año, en fin, una bendición en que participa el cielo y la tierra, el mar, en fin, que es algo, como se suele decir, una bendición cósmica. Y así, pues, va recordando cómo José fue el escogido entre los hermanos, fue recordando un poquito de la historia, y en plan poético, pues va diciendo pues cosas tan hermosas como que es bello como cría de vaca con grandes cuernos de búfalo, con ellos embestirá a los pueblos y acosará a los confines de la tierra, etc. Así que, pues, una bendición grande para José, porque es el privilegiado.
Nosotros,
los israelitas, fueron siempre pensando en que el ser mejores o peores era una bendición de Dios o una maldición de Dios, siempre pensando en las divisiones que había entre los humanos, sobre todo entre ellos, que eran los privilegiados en Dios, y los extranjeros. Pues bien, dentro de las tribus, pues también había tribus privilegiadas y menos. Y esto, pues decían que era como un signo de la bendición de Dios. Nosotros, de todas maneras, después de Jesucristo, después de la enseñanza de Jesucristo, sabemos que todos somos hermanos y que no hay hombres distintos para el Padre Dios.
Desprecie a nadie, sus hijos son todos, quien vive en miseria, quien nada en confort, pero él nunca prueba la desigualdad y pide un reparto de amor y de pan, de amor y de pan. Amplia mirada está atento a todo, jamás volvió el rostro a quien le invocó, al joven, al viejo, al niño sin pan, aquella familia que está sin hogar, que está sin hogar.
Y continúa en el versículo 18, hablando de Zabulón e Isacar. Zabulón, pues, tiene vocación marinera, de pescador, sale al mar. Isacar, más bien, es labrador, se queda más dentro, y parece ser que ambos tenían en común que solían reunirse en un santuario común, que debía ser en el Tabor, donde venían otra gente de otras tribus, eso sobre todo al principio, cuando todavía no estaba Jerusalén. Y luego habla de Gad. Gad fue antes de la entrada en la tierra prometida. Ya vimos cómo Moisés dejó que ellos luchasen contra otras tribus y tuvieran un territorio muy extenso, precisamente. Era de la Transjordania, que tenía un territorio grande que se podía considerar como primicia, porque lo ocupó antes que los demás. Y por eso, pues, van hablando de que bendito el que ensancha Gad, se acuesta como una leona, etcétera. Es decir, hablando de que es ancho su territorio. Y luego Dan habla nada más dos líneas, diciendo, Dan cachorro de león que salta ante la serpiente. Bueno, Dan parece ser que era una tribu, la más del sur, pero que se ve que eran valientes. Y entonces, pues, lo que significaba como el territorio de Dan, pues significaba algo así como de león. Y luego viene para Neftalí, que se sacia de favores y que era lo de Galilea. Galilea está llena de bendiciones porque eran sobre todo rica en olivares. Y el hierro y el bronce también significaban sus ciudades. Y eran los que vivían allá, Neftalí. Y luego viene Aser. Deja sin nombrar a Simeón. Y entonces Aser, no sé por qué, es decir, quizá tendría una devoción especial el que lo escribió esto, pues le pone muy favorito y le pone también muy largo en comparación con otros también esta bendición, y dice, bendito entre todos a ser el favorito de los hermanos que baña los pies en aceite con cerro. Es decir, mucha expresión como con un cariño especial, como que Dios tiene un cariño especial, cosas que ya se habían dicho en oráculos anteriores, bendiciones anteriores, el oráculo de Balán, y va hablando de cómo Dios expulsa ante ti al enemigo y va poniéndole, pues prácticamente es como un resumen de Israel. Por eso, aunque dice un poco de esta bendición grande, favorito, pero luego como que va uniendo, y esta bendición como que se traslada a todo Israel, de tal manera que termina en el versículo 29, como si fuese un título litúrgico proveniente de una guerra santa, dice, felicidades Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor, tu escudo protector y espada victoriosa? Tus enemigos te adularán y tú pisarás sus espaldas. Es decir, ya termina bendiciendo no ya una tribu en particular, sino todo Israel, porque todo Israel es el pueblo bendito de Dios, el pueblo escogido del Señor. Y llegamos al último capítulo del Deuteronomio, el 34, en que con una emoción contenida va vibrando esta presencia del final, de la muerte de Moisés, del gran Moisés. Dice que subió al de la estepa de Moab al monte Nebo, y allí, desde ese monte, Moisés contempla por última vez la tierra prometida, una mirada de norte a sur y de levante a poniente, que como en el caso de Abraham, cuando en el libro del Génesis, es como si fuese una toma de posesión jurídica de la tierra. Ya sabemos que eso es imposible, porque desde un montecito, pues no se puede ver toda esa tierra tan grande que era, desde Galad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí, todo Galilea y Judea, bueno, todo no se puede ver, pero es una expresión de lo que significa precisamente el que este hombre va a cumplir lo que Dios ha querido, pero Dios le da a ver la tierra prometida, completamente toda. Como decía un antiguo autor, el hombre perfecto y feliz va a morir no en un valle, ni en una llanura, ni sobre una colina, sino sobre una montaña, es decir, en un lugar elevado y de difícil acceso, porque la meta y la perfección de su vida tenían por escenario las alturas. Y escucha que Dios le dice, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, se la daré a tu descendencia, te la he hecho ver con tus ojos. Y allí, a los 120 años, dice el versículo 5, allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Él había estado siempre pendiente de la palabra de Dios, había estado en sus manos, y la vida de Moisés, lo mismo que su muerte, ha estado en las manos de Dios, pendiente siempre de la palabra de Dios, servidor fiel del Señor. Moisés había realizado signos y prodigios, pero siempre estando en las manos de Dios. Por eso en este momento de la muerte, podríamos decirle: descansa de tus fatigas, valeroso luchador.
Descansa de tus fatigas, valeroso luchador. En tierra yace vencida la
Moisés, dice el versículo 6, que lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Es decir, fue un sepulcro, y cuando se escribirían estas palabras, tendría que haber pasado bastante tiempo. Como vemos, no lo pudo escribir ni Moisés, ni siquiera los sucesores, sino que había pasado tiempo de tal manera que nadie conocía la tumba. Es como con cierta nostalgia lo va expresando este dolor, porque se conocían pues tumbas de hasta se creía de lo que era de Abraham, e igualmente de otros sucesores de Josué o otros sucesores de Moisés, pues se conoce la tumba, y sin embargo de Moisés no se conoce. Bueno, ahí queda en la penumbra, en lo antiguo, ese gran Moisés que queda, diríamos, como inmortalizado en el alma, que no necesita cosas externas, algo externo para revivir en la memoria de Israel, sino su gran figura y el impulso que dio para que Dios fuese bendecido por todo aquel pueblo. Y dice en el versículo 7 ya que Moisés murió a la edad de 120 años, que no había perdido la vista, no había decaído en el vigor. En cierto sentido esto da la impresión como que su vida, aunque es de anciano, pero está como interrumpida su misión, como que no termina la misión que tenía que seguir, aunque enseguida pues viene Josué, que le va a suceder. Y los israelitas dice que lloraron a Moisés y estuvieron haciendo un duelo por 30 días. Pero luego ya Moisés, que poseía grandes dotes de prudencia, porque Moisés le había impuesto las manos, pues diríamos, cogió las riendas del pueblo, y todos los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero acaba este libro del Deuteronomio diciendo, como una alabanza a Moisés grande: pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que hizo Moisés en presencia de todo Israel. Así pues, así termina este libro del Deuteronomio, con esta exaltación a Moisés, que no solamente la Biblia, sino otros libros que no son de la Biblia le exaltan también. Hay un libro muy antiguo, hebreo, allá por los primeros siglos del cristianismo, en que habla de Moisés y habla de su muerte, pues como algo diferente, como siempre había libros apócrifos. Uno de ellos habla de esta muerte del Moisés diciendo así: y Moisés dijo: si puedo hacerte aún una petición, Señor, según la abundancia de tu misericordia, no te enfades conmigo, hazme ver la cantidad de tiempo que ha transcurrido y la que queda. Y el Señor le dijo: es como la miel fermentada en su última extremidad, en el momento final, como la última gota de una copa, luego acabará todo el tiempo. Al oír esto, Moisés se llenó de inteligencia y su apariencia se convirtió en gloria. Murió en la gloria según la palabra del Señor, que lo sepultó tal como le había prometido. Los ángeles lloraron su muerte, los rayos lo precedían con sus antorchas y flechas juntamente. Aquel día el himno de los soldados del cielo no se dijo por causa de la partida de Moisés. No hubo días semejantes desde que el Señor hizo al hombre en la tierra, ni habrá jamás otro semejante que vea el himno de los ángeles inclinarse ante los hombres, ya que Dios lo amó mucho y lo sepultó con sus propias manos en un lugar muy elevado a la luz del mundo entero. Así pues, podemos ver que estos libros de la Sagrada Escritura pues están alabando a este hombre que algo de lo más importante que dice es que veía a Dios cara a cara, es decir, que hablaba con Dios, como los santos que sabemos que hablan con Dios. Así este hombre se puso en las manos de Dios, y desde que le vio en la zarza, luego se puso en las manos del Señor para hacer aquellos prodigios. Dios era el que lo hacía, claro, por medio de Moisés, para transmitir los mandamientos de Dios, para transmitir lo que el pueblo de Dios tenía que realizar desde siempre, que era cumplir esa ley y esos preceptos dados por Dios a través de Moisés. Hemos terminado de hablar y de meditar el libro del Deuteronomio, un libro que ha sido muy estimado en muchas ocasiones. San Jerónimo, que sabía tanto de Sagrada Escritura, que tradujo toda la Sagrada Escritura por orden del Papa al latín, decía del Deuteronomio: sea venerado en la Iglesia el Deuteronomio, que es a la vez segunda ley y prefiguración de la ley del Evangelio. Entonces, él consideraba que era prefiguración de la ley del Evangelio. ¿Y esto por qué? Pues porque sobre todo se hablaba de ese amor, que del cual Jesucristo, cuando le dijeron cuál es el mandamiento principal, pues decía que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Y esto pues ya se había enunciado en el Deuteronomio. Así pues, todas estas enseñanzas de este libro gravitan en torno a Dios y al pueblo de Israel. El pueblo de Dios se le muestra sólidamente asentado en la tierra prometida, observando la ley del Señor. La viva conciencia de Israel de ser el pueblo elegido y amado por Dios le impulsa desde lo más profundo de su ser a comportarse lealmente con el Señor y a evitar todo lo que le pueda apartar de su amor. El israelita está llamado a vivir con los pies firmemente apoyados en el suelo, pero con la mirada fija en el cielo, en el Dios que le dona la tierra como fruto de su benevolencia y amor. Y así, pues como algo importante, importantísimo que hemos dicho, está lo que es el Semá, que hemos dicho en el capítulo sexto. Se hablará y se dirá de cómo tienen que amar a Dios con todo el corazón. El amor a Dios encarna el valor esencial al que se le han de conformar todas las otras leyes. Habrá muchas leyes, pero todas las leyes, al fin y al cabo, se reducirán en el amor. Jesucristo, pues, nos dirá, como respaldando este mandamiento: si me aman, guardarán mis mandamientos. Porque lo importante es amar, y el que ama está guardando todos los demás mandamientos, todas las demás leyes. En este aspecto, pues el mensaje del Deuteronomio se acerca mucho al del Nuevo Testamento, especialmente al Evangelio de San Juan. Y esto pues explica el que algunos pues piensan que ha servido el Deuteronomio como un poco de modelo al discurso de despedida de San Juan en el Evangelio. Pone el énfasis en el amor a Dios como base de la obediencia a la ley, y en la ley como expresión del amor. Este libro del Deuteronomio no se hizo así de una vez, sino tuvo un proceso largo de formación y maduración. Eran tradiciones fundamentales del pueblo de Dios que los autores del libro, diferentes, las iban adaptando y renovando continuamente, pero estas diferentes elaboraciones y retoques prueban claramente que en él no hay letra muerta, sino mensaje vivo, abierto y dinámico. Se puede apreciar, por lo tanto, el esfuerzo por entablar un diálogo entre la religión y la cultura de aquel tiempo. También en este libro, pues, se reflejan tradiciones proféticas y sapienciales. Hemos hablado a veces de que se parece en algunas partes lo que hablan los profetas y los libros sapienciales. Por eso, algunos, pues, que van examinando los diferentes libros, ven como este libro como el centro de la historia religiosa de Israel, de tal manera que alguno lo llama el centro del Antiguo Testamento. Ciertamente que se compone de muchas leyes, pero podríamos decir que más que un compendio de leyes, el libro del Deuteronomio es como una reflexión teológica, es decir, de Dios, sobre Dios y nosotros, una reflexión profunda sobre el sentido y el valor de esa ley. Por eso es una ley predicada, una exhortación apremiante a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues sobre todo el amor. Por eso, ya terminando este programa y terminando todo lo que podemos decir sobre el Deuteronomio, recordemos esa exhortación del Semá: Israel, escucha Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás con todo tu ser, con todo tu corazón. Amigos todos, que nosotros también estemos en esta disposición de escuchar la palabra de Dios, penetrarla en nuestra alma, y veremos cómo se hará vida verdadera y estaremos felices como esas bendiciones que Dios decía para el pueblo de Israel. También Dios anuncia bendiciones para todo aquel que escucha con amor la palabra de Dios y sobre todo la pone en práctica. Así pues, hemos terminado este libro del Deuteronomio. Que nos sirva para la vida eterna. Y así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
A Él amarás con todo tu ser.